Sur Radio.
Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 11 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Se estima que en Andalucía hasta un 25% de la población adulta podría padecer apnea obstructiva del sueño. Una innovadora aplicación está revolucionando el tratamiento del que es uno de los trastornos respiratorios del sueño más frecuentes. La aplicación ha recibido el premio a la mejor app de medicina y es andaluza. Su creador será nuestra primera gente de Andalucía de hoy. Bienvenidos.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 11 de abril de 2026? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Mariló Maldonado y afrontamos 3 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestra cultura. En definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción, en la comunicación, en las redes. ¡Hola, María! Con el gran Antonio Franco Chiqui en la realización. Y con ella. La amalgama de colores del pantone de mi vida. El edulcorante anímico de mi alma desabrida. Ella es el color de la primavera. El otoño en una mano. Es calor en pleno invierno y frescor en el verano. Ella es Vivaldi sin partitura. Y al verla, este que habla asegura, sin ser de la NASA tripulante, que ya ha visto mucho antes la verdadera cara oculta de la luna. En el plato que rebaño, ella es el miajón de pan. Ella es Ana Carvajal y hoy es su cumpleaños. ¡Felicidades!
Gracias, Pepito. ¿Cómo echaba de menos yo esos poemas? Que nadie me han dicho a mí esas cosas nunca en la vida, como me las diste tú. Migajón para rebañar, se puede decir. Una cosa más bonita.
¿Quién te va a decir a ti migajón de pan para rebañar?
Pero se puede, qué cosa más bonita, es que no hay una cosa mejor en el mundo.
Oye, pero lo de rebañando. Pero lo de la cara oculta de la luna ha sido más bonito, ¿no?
Muy poético.
Pues es muy bonito.
Muy poético, pero el otro es como más disfrutón.
Bueno, ¿cómo está usted en el
día? Pues muy bien, más años, como me ha dicho David esta mañana, que las tortugas de los Galápagos, de las Galápagos, ¿sabes? Pero bueno, pues lo demás bien.
Romántico.
Hombre.
David es un romántico.
No,
total.
Pero es que es verdad, yo ya no celebro los años, celebro los días. Más pues bien. Sí.
Y además trabajando, como tiene que ser.
Hombre, vamos, pero, por supuesto, no, habrá mejor regalo.
Bueno, habrá algún plan de todas formas, ¿no?
Hombre, para... claro que hay plan, después celebramos con las amigas, con el enteradillo que siempre está también en medio y esas cosas.
Bueno, pues que tengas un feliz día de cumpleaños.
Muchísimas gracias.
Y de muchas momento gracias. Lo vamos a celebrar, bueno, abriendo esto, ¿no?
Claro, hemos traído aquí unas cositas. Mi Pepito también me ha regalado unos dulcecitos aquí para compartir con los compañeros. Y vamos a celebrar, pues, claro que sí.
Y lo vamos a celebrar con un programón de radio, ¿eh? Os hemos preparado un programa por ser el cumpleaños de Ana, ¿eh? Muy bonito. Y que os avanzamos ya en sumario.
Pues vamos a visitar una interesantísima exposición sobre los orígenes de la Catedral de Jaén, de dónde procedían las piedras que se utilizaron en su construcción, cómo se transportaron, los contratos con los canteros, la documentación de Vandelvira en el Archivo Histórico Provincial. Y conocemos, además, lo nuevo de dos incansables. Los del Río saludan a las fiestas de la primavera con su nuevo trabajo y estarán con nosotros para contárnoslo. Y hoy tenemos batalla filosofía versus tecnología. Raquel Moreno nos dice que la IA miente. ¿Tendremos combate entre colaboradores?
Bueno, hoy no es día de guerra, hoy no.
No, bueno, tampoco entre los colaboradores, tampoco habría mucha sangre. Los sábados son los días de pensar con los juegos de Eva, también lo son para hablar de cine con José Luis Ordóñez y para reír con David Jiménez. Y hoy tenemos mucha historia con Sandra Rodríguez. En el marco del 500 aniversario de la boda del emperador Carlos V con Isabel, en el Palacio
de Portugal,
en el Real Alcázar de Sevilla, visitamos una exposición sobre la relevancia de tal enlace a través de un testimonio histórico y artístico único, los códices iluminados. Un cromlech es un monumento megalítico prehistórico y resulta que el único del mundo está en un castillo medieval, está en Andalucía, en Cumbres Mayores, Huelva. Y en nuestro tiempo para la ciencia, con Eugenio Manuel Fernández, recibimos a la única estudiante española que ha recibido la más alta distinción que concede la prestigiosa Universidad de Berkeley en California. Y es de Algeciras. Y como cada sábado, recorremos Andalucía en bici con Quique Cicle.
Pues todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. Oye, programón, ¿eh? A ver quién cuenta más en menos. Con esto hay gente que está una semana haciendo programas de radio y nosotros lo reducimos a 3 horas. Sí, puede pedir más. Raquel Moreno, buenos días. ¿Cómo está usted, hombre?
Hombre, ya pletórica, queriéndose el miajón de alguien, ¿no? Escuchado eso, qué bonito ha quedado, hombre. ¿Sabes, hombre?
Tú estás mojada.
Hombre, yo estoy mojada, sí, sí.
Ay,
sí.
Yo me los bollos.
Sí, sí.
Bueno, es que hoy vamos a hablar de la verdad.
Sí. Sí, porque vamos a aprovechar el hecho de que hemos encontrado ahí que la inteligencia artificial es muy trolera, hablando claro, pero también vamos a reflexionar sobre qué es la verdad.
¿Qué es la verdad? ¿Dónde
claro,
está la verdad?
¿Qué es la verdad? Porque sí, está todo señor. El mundo diciendo, esta es mi verdad, si tú tienes tu verdad y yo tengo la mía, al final la verdad, ¿verdad? ¿Dónde queda?
¿Dónde está? Claro. Sí, señor, buen tema para hoy. Sabéis que estamos a vuestra entera disposición a través de un número de teléfono de WhatsApp para vuestras notas de voz en el 670-940-200 y en las redes sociales del programa en X, Facebook e Instagram en Gente de Andalucía CSR. Pasan 12 minutos de las 11, están hechas las presentaciones, está todo listo, Antonio, ¿tú estás listo? Pues arrancamos.
Cuando todo va bien, se nota. En O2 sabemos que tu tiempo es lo más importante. Con nosotros todo está claro. Y solo estamos cuando realmente nos necesitas. Con O2, respiras. Fibra y 2 líneas móviles por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
El 17 de mayo de 2026 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
Si ese día quieres votar y no puedes hacerlo, adelántate y hazlo por correo. Solicita la documentación necesaria hasta el 10 de mayo en cualquier oficina de correos de forma gratuita o en la web www.correos.es. Una vez solicitada y recibida en tu domicilio, podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 13 de mayo de forma gratuita.
17 de mayo de 2026. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 900-1705. O entra en eleccionesparlamentoandalucía2026.es. Junta de Andalucía.
Este sábado, el Sevilla se juega la temporada.
El Sevilla se enfrenta al Atlético de Madrid en el Sánchez Pizjuán con la necesidad de sumar puntos para evitar meterse en descenso.
También hay fútbol en segunda con los partidos Málaga-Las Palmas en la Rosaleda y Córdoba-Zaragoza en el Arcángel.
Síguenos en directo desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La
Cuarto, esto es Canal Sur, esto es Gente de Andalucía. Se trata de uno de los trastornos respiratorios del sueño más frecuentes y al mismo tiempo más infradiagnosticados. Se llama síndrome de la apnea obstructiva del sueño y se estima que en Andalucía podría padecerla hasta un 25% de la población adulta. Quédense con este nombre, Airway Gym, que traducido significaría algo así como gimnasio de la vía aérea o gimnasia respiratoria. Es una innovadora aplicación que está revolucionando el tratamiento de esta afección. La herramienta ha recibido el premio Salud Digital a la mejor aplicación de medicina y ha sido mencionada en la revista estadounidense The Atlantic. Y es andaluza. Su creador, su desarrollador es el doctor Carlos O'Connor, presidente de la Comisión de Roncopatía y Apnea Obstructiva del Sueño de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, que ejerce como especialista de otorrinolaringología en el Hospital Quirón Salud de Marbella. Pues el doctor Carlos O'Connor ha tenido la amabilidad de atendernos en esta mañana. Doctor, buenos días.
Buenos días, Pepe, un placer estar con ustedes.
Igualmente, muchas gracias por atendernos. ¿Cuánta población en Andalucía puede estar afectada con la apnea del sueño?
Pues básicamente lo que has comentado, en torno a 1 millón de personas. Lo que pasa es que desgraciadamente el 80% de estas personas desconocen que padecen esta enfermedad.
Anda, ¿qué es y por qué se produce?
Bueno, básicamente es un problema de la respiración durante el sueño. Es decir, cuando estamos acostados, bueno, pues hay un bloqueo de la entrada del aire y eso ocasiona dos problemas, que no durmamos bien, que fragmentemos el sueño, y el segundo es que se produce que no llega el oxígeno suficiente al cerebro. Esas dos consecuencias a largo plazo, repetidos todas las noches, pues trae una serie de problemas bastante importantes.
¿Qué pueden ser? ¿Cuáles?
Pues mira, pues problemas cardiovasculares, problemas neurológicos, subida de tensión. Hoy en día se conoce que las personas que tienen la tensión alta y no se sabe por qué, hay que descartar que tengan esta enfermedad. Imagínate que estás durmiendo todas las noches y no te llega sangre a todas las partes del cuerpo porque hay un bloqueo de la respiración. Eso a largo plazo, repetido un día tras otro, bueno, pues produce eso, un aumento de accidentes cerebrovasculares, de infartos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos problemas.
O sea, que lo tratamos como enfermedad, la apnea del sueño.
Por supuesto que sí, uh-huh. Es una enfermedad y una enfermedad muy seria. Lo que pasa es que, bueno, normalmente hoy en día se entiende que simplemente ponerle un paciente se diagnostica apnea del sueño, se hace un estudio del sueño, se le valora si tiene esas paradas respiratorias durante la noche, se le da una graduación y lo que se hacía normalmente y lo que está establecido es ponerle un tratamiento que se llama CPAP, que es una máquina que duerme uno con ella toda la noche, uh-huh. Y bueno, y ya está solucionado el problema. Nosotros entendemos que se pueden hacer más cosas y por eso hemos hecho lo que hemos hecho.
¿Es peligrosa la apnea del sueño para quien la padece?
Pues sí, efectivamente, se ha demostrado que, bueno, pues si un paciente tiene apnea severa, puede perder 10 años de calidad, 10 años de vida, es decir, adelanta la posibilidad de tener muerte súbita. A nivel de personas que circulan por las carreteras, bueno, pues está, las personas que son conductores profesionales deben de ser tratadas porque está relacionado con un aumento de la incidencia de los accidentes de tráfico. Es decir, normalmente uno de los síntomas que se produce cuando uno duerme bien por la noche es que está todo el día dormitando, es decir, se produce un síntoma de somnolencia diurna. Cuando hablamos de la apnea del sueño hay que diferenciar dos cosas muy importantes: si tiene sintomatología, es decir, si por la, por el día está afectado al no descansar bien, y segundo, si tiene lo que se llaman comorbilidades, es decir, si tiene otras enfermedades como hipertensión, problemas cardiovasculares, problemas neurológicos, y eso es lo que marca realmente la, la gravedad del problema, ¿no? La asociación con estos problemas.
Estamos hablando con el doctor Carlos O'Connor, que es especialista en otorrinolaringología y creador de esta aplicación Airway Gym. ¿Qué es y cómo funciona, doctor?
Bueno, pues básicamente nosotros entendimos que cuando uno está viendo el agujero, que es la respiración, por donde respiramos, pues hasta ahora se entendía que era simplemente un tubo rígido, ¿no? Era simplemente un paso por el aire y eso se colapsaba. Pero nosotros, después de empezar a hacer muchas técnicas quirúrgicas y operar a muchos pacientes, vimos que esos músculos tenían, como quien dice, vida, ¿no? Y entendimos que hay que individualizar esos músculos que forman ese tubo para ver si esos músculos pueden estar fuertes o estar débiles. Entendíamos que si ese músculo estaba débil, pues el paciente tendría más posibilidad de que ese tubo se cerrase, que esa respiración se cerrase. Pues empezamos a hacer investigaciones y vimos que efectivamente los pacientes que tenían los músculos débiles, que tenían poca fuerza, pues tenían más posibilidad de tener esa apnea del sueño, y que si esos músculos les dábamos fuerza, pues se mejoraba su apnea del sueño. Entendimos que la mejor forma de hacer, esa terapia era hacer una serie de ejercicios que ya estaban conocidos, que se conoce como terapia hemifuncional. Sí. Esto apareció en Brasil hace aproximadamente unos 12 años, fue en 2007. El problema que tiene es que estos ejercicios normalmente la mayoría de las personas no lo hacen, no se adhieren. Entendimos que al tener la telemedicina, entendimos tener los teléfonos, bueno, pues se nos ocurrió la idea de interactuar, de que estas personas que tienen los músculos débiles podían interactuar con sus móviles haciendo estos ejercicios y nosotros saber si realmente los hacían, es decir, si tenían adherencia al tratamiento. Y bueno, pues salió muy bien, esto apareció en el año 2018, lo hicimos hace aproximadamente 9 años y desde aquí pues todo ha sido maravilla, es decir, hemos hecho un montón de ensayos clínicos y hemos visto que hay muchos pacientes que tienen un tipo determinado de apnea al sueño, es decir, estos pacientes que tienen los músculos con poca fuerza muscular, que haciendo ejercicios con esta aplicación pues se benefician mucho de esta enfermedad.
Bueno, estamos recibiendo mensajes de oyentes que preguntan por el nombre de la aplicación. La aplicación se llama Airway Gym, Airway de línea aérea, gym de gimnasio. De hecho, se podría traducir como eso, ¿no? Como gimnasia de la vía aérea, gimnasia respiratoria, doctor.
Efectivamente, esa es la idea. Sí, lo que tenemos que es llevar un gimnasio en el bolsillo. Y que la persona puede interactuar en cualquier lado. Yo tengo consulta en Ronda y para mí es una satisfacción que una persona que esté en Junquera, que tenga un difícil acceso, bueno, pues pueda decirle que, mira, haz estos ejercicios y podemos mejorar tu enfermedad. Es decir, la gran suerte de poder disponer de una plataforma como es un móvil, un smartphone, y poder que esa persona interactúe con ella y mejorar su enfermedad.
O sea, que no hace falta asistencia presencial de un especialista.
Hombre, primero hay que decirle a ese paciente cómo tiene que hacer la aplicación, claro. hay que explicarle si es un paciente, como hemos comentado, de músculos débiles, es decir, lo que se dice técnicamente un fenotipo hipotónico, y enseñarle que, y ver si puede hacerlo, es decir, hay personas que, pues por una serie de problemas, que tienen, por ejemplo, un frenillo lingual o una anquiloglosia, no pueden realizar estos ejercicios, entonces es importante que antes consulten con un especialista, claro.
O sea, que es como una especie de la aplicación hay que recetar. Permítame la expresión,
sí,
¿no?
Sí, sí, bueno, la idea es hacerla de forma científica, es decir, hacerlo bien. Es decir, la persona esta que estuvimos en Nueva York, bueno, pues sabíamos que era una persona que es un periodista que tenía un problema de apnea al sueño, lo ha explicó que haciendo los ejercicios mejoraba su enfermedad. Cuando dejó de hacer los ejercicios, pues no mejoró, porque esto es como todo, esto hay que hacerlo. Es decir, el paciente tiene la capacidad de empoderarse y de poder mejorar su enfermedad, pero tiene que hacerlo el paciente, no tiene que hacerlo el médico ni darle un botoncito y que se arregle todo. Pero la idea es esa, la idea es sabíamos que este paciente pues tenía esa falta de fuerza muscular, eso se hace con una serie de test que realizamos en consulta, y decimos, mira, si tú haces esto, pues vas a mejorar tu enfermedad porque correspondes a un problema que es el ideal para este tipo de tratamiento.
Ajá. La aplicación y su trascendencia, bueno, ha traspasado fronteras, esto ha despertado el interés de medios internacionales, hablábamos antes de la revista estadounidense Atlantic. ¿Qué significa todo esto?
Pues significa, hombre, que podemos, que quiere, puede. En la vida hay que ir, como yo siempre digo, ser muy constante e ir contracorriente. Es decir, la idea de la satisfacción de ver pacientes que tú puedes decir, oye, mira, esto tiene una solución, y darle una luz y explicarle también el por qué tiene la apnea del sueño. Aquí la apnea del sueño es una enfermedad que la tratan muchos compañeros, neumólogos, dentistas, maxilofaciales. Todos los tratamos con mucho cariño y con mucha validez. Lo que pasa es que el otorrino, al tener el control de la vía aérea superior, porque esta enfermedad se produce siempre en la vía aérea superior, es decir, lo que es en la garganta, el otorrino puede ver la garganta y le puede decir, mira, esta enfermedad tú puedes tratarla, puedes mejorarla si haces esto. Entonces, para eso tienes que verlo el otorrino y indicarlo correctamente y coordinarse siempre con los otros compañeros. Esta aplicación lo que hace es que ayuda a otras terapias y complementa otros tratamientos, que esa es la idea, ¿no? Claro, que todos trabajemos iguales.
¿Cuánto tiempo lleva funcionando?
Pues mira, esto apareció en el año 2018, lo presentamos en Marbella y a partir de ahí empezamos a seguir trabajando, a sacar investigaciones y bueno, la idea es la ilusión de que ahora, por ejemplo, la revista de sueño más importante del mundo, que es Sleep Reviews, pues entiende que efectivamente que la visión que se tenía de la apnea del sueño de un tubo rígido, pues ahora nosotros tenemos la posibilidad de entender, oye, mira, la fuerza muscular influye en la apnea del sueño, se reconoce que es un factor importante que hasta ahora no se había reconocido, y también nosotros tenemos los otorrinos una exploración que se llama endoscopia de sueño inducido, que es que ponemos al paciente a dormir, cogemos una cama de televisión y vemos cómo se mueven esos músculos, que hasta ahora se consideraban que estaban rígidos, y según esos patrones de cierre y según la fuerza muscular, pues podemos entender que podemos decir, este paciente, si hace estos ejercicios en esta situación, pues puede mejorar su apnea del sueño. Y esa es la gran novedad que tenemos, ¿no? Es una visión nueva en respecto a esta enfermedad que hasta ahora se hacía de una forma muy simplista. Tú tienes una apnea del sueño, das una positividad y te ponemos la máquina. Y ahí está todo arreglado. Ahora mismo, pues gracias a Dios, pues no.
Una última pregunta por mi parte, doctor, y no le molesto más. ¿La aplicación es gratuita? ¿Hay que hacer algún tipo de suscripción, prescripción o algo?
La aplicación tiene un único pago, tiene 7 euros me parece que cuesta en Android o 8 euros en el otro, es un único pago, no es una aplicación que se haya ganado dinero con ella, no está para eso, y lo que pretendemos es básicamente, pues eso, ya digo, dar a la luz de que si el paciente quiere y el paciente puede y siempre guiado por un especialista que le pueda indicar, pues pueden mejorar su enfermedad y respondo en el paciente indicado, es decir, aquellos pacientes que tienen los músculos débiles. ¿Cuál sería? Pues mire, este paciente que nosotros vemos que se encuentra con que es un paciente que de pronto le dice, mira, tienes una apnea del sueño de 50 y pico, una apnea muy severa, y es un paciente delgado, es un paciente que no tiene ningún problema, y dice, oye, ¿cómo tengo esta enfermedad? Bueno, pues justamente esa es la idea. Corresponde básicamente a un 30% de los pacientes diagnosticados de apnea del sueño en nuestro país, que son bastantes.
Se llama Airway Gym, gimnasia respiratoria o gimnasio de la vía aérea. Su creador es el doctor Carlos O'Connor, especialista en otorrinolaringología en el Hospital Quirón Salud de Marbella. Yo le agradezco mucho que nos haya atendido en esta mañana de sábado, doctor. Felicidades por ese premio, por ese reconocimiento. La mejor app de medicina. Esta. Y que, hombre, todo lo bueno que traiga, pues que sea para bien. Doctor, muchas gracias. Feliz sábado.
Pepe, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias.
Qué bueno, ¿eh? Es bueno que la gente tenga talento, pero que cuando además pon el talento a disposición de los demás, pues mucho mejor, ¿no?
Desde luego, claro que sí.
Bueno, pues pasan 26 minutos de las 11 de este sábado, 11 de abril, que pasará a la historia por ser el cumpleaños de Ana Carvajal. Y enseguida os contamos más cosas.
Sevilla, prepárate para lo inesperado, prepárate para Insólito. Un cartel de vértigo, con Leire Martínez, María Peláez, Chambao, Andrés Suárez, Derbi Motoretas, Burrito Cachimba, José González y muchos más. Porque Insólito se sale para que tú te salgas. Entradas ya a la venta en insólitosevilla.com. No te quedes sin la tuya.
Porque sabemos lo valioso que es tu tiempo. Con Mobile Service de Mercedes-Benz, llevamos el taller a donde estés, con opciones de reparación y mantenimiento para tu vehículo. Ideal para particulares y empresas, con toda la garantía de la marca. Infórmate en Concesur y Fervial, tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
Gran Circo Alaska te presenta en Sevilla la adaptación circense de tus guerreras favoritas, las K-Pop, con las mejores atracciones. Disfruta de un espectáculo inigualable para toda la familia, instalado en Ronda del Tamarguillo, junto al antiguo matadero. Del 10 al 26 de abril, entradas en taquillas y en grancircoalaska.es.
Las respuestas a tus preguntas están en La Noche Más Hermosa.
Historia, ciencia, misterio, crecimiento personal.
Un programa fascinante para tus noches del fin de semana.
La Noche Más Hermosa. Viernes y sábados con Pilar Muriel.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Gente de Andalucía. Con Pepe da Rosa.
No cabe duda de que vivimos en una tierra, Andalucía, que es pura historia. Vivimos rodeados, y a veces se nos pasa, de construcciones monumentales, catedrales, etcétera, que tienen un valor histórico y sobre todo arquitectónico incalculable. Cuando visitáis un monumento de estas características, ¿os habéis parado a pensar alguna vez cómo se hizo? ¿Qué piedra, qué materiales se utilizaron? ¿Cómo se trataron esos materiales? ¿Cómo se desplazaron cuando no había camiones, tráiler ni nada de esto? ¿Y cómo se movían, que tampoco había grúas en aquella época? Bueno, pues hay una interesantísima exposición de la que os queremos hablar, que nos cuenta todos los detalles.
Concretamente de la construcción de la Catedral de Jaén, obra del insigne arquitecto del Renacimiento Andrés de Vandelvira. La exposición se llama Las canteras de la Catedral, y la podemos ver en el Archivo Histórico Provincial de Jaén. Principalmente nos invita a reflexionar sobre el enorme esfuerzo que implicó la construcción de este templo majestuoso.
Es una exposición, una idea interesantísima. Juan del Arco es director del Archivo Histórico Provincial de Jaén. Don Juan, buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarte. ¿Qué tal está, hombre?
Igualmente. Bien. Aquí con agradecido a que nos deis un espacio para hablar de la exposición que hemos presentado en esta ocasión.
¿Qué oficios fueron claves para la construcción de una obra de esta magnitud?
Pues un conjunto de oficios, es decir, cuando contemplamos la Catedral de Jaén, esa armonía perfecta, como la definió recientemente un arquitecto, pocas veces nos paramos a pensar en el enorme esfuerzo colectivo que fue necesario para llevarla a cabo. En la mayoría de las ocasiones solo nos quedamos con el nombre del arquitecto, que es como si lo comparásemos con la interpretación de una orquesta sinfónica, solo pensásemos en el director, pero en un director sin orquesta, ¿no? Uh-huh. Pues a esa orquesta, a ese conjunto de artistas y artesanos que participaron en ella, es a la que el Archivo Histórico Provincial quiere rescatar. Y lo viene haciendo desde hace varios años, pues hace un tiempo declaramos el día 10 como el día de la catedral. Uh-huh. El día 10 porque el 10 de marzo Andrés de Vandelvira firma el contrato con el Cabildo para iniciar las obras del templo, ¿no? Pero como bien has comentado, no solo es la obra de Vandelvira y de los arquitectos lo que sucede, sino de un conjunto de artistas y artesanos que participan en ella, desde la extracción de la piedra, los canteros que se desplazan a las canteras para sacar la piedra, prepararla allí para el transporte, transportarla, depositarla a pie de obra, volverla a trabajar y luego ubicarla en el espacio correspondiente.
Uh-huh. Todo eso en unos tiempos en los que todo había que hacerlo con la fuerza animal, con los carros, de una manera absolutamente manual. ¿Cuáles fueron las principales dificultades de la ejecución de la catedral, Juan?
Claro, una de las principales dificultades es la distancia de las canteras. La Catedral de Jaén se hace básicamente con piedras de una cantera o de unas canteras próximas, relativamente próximas, en torno a unos veintitantos kilómetros, que hoy nos puede parecer muy poco, pero que entonces es una distancia considerable, que se llaman las canteras del Mercadillo. Pero el Cabildo de la Catedral, que es uno de los grandes artífices de su ejecución, busca constantemente la ubicación de otras canteras de características similares y que estén más próximas. Entonces se localizan piedras, canteras en Carchelejo y luego canteras muy próximas, ya más próximas a la ciudad de Jaén. Igualmente hay que buscar canteras en función de la piedra que se necesita. Por ejemplo, cuando se está culminando ya la cabecera y se empieza a hacer la solería, hay que buscar piedras con solería de negra para el ajedrezado que ahora tiene el templo, ¿no? Entonces, aquí se localizan en una en otro tipo de cantera también próxima a Jaén.
¿Y cómo se transportaba eso?
El transporte, todo con a base de fuerza humana y de fuerza animal, el transporte se hacía a base de carros, de bueyes y mulos que trasladan los grandes bloques de piedra desde la cantera hasta el templo, ¿no? Los carros bajan por unos caminos bastante dificultosos, ¿no? Entonces el cabildo, claro, se compromete a arreglar esos caminos porque producen un deterioro enorme. Por ejemplo, uno de los documentos que se pone es del año 1555, dos años después del contrato que firma Andrés de Vandelvira, por el cual el cabildo contrata 5.000 carretadas de piedra para traer desde esas canteras del mercadillo. Podríamos pensar, nos pueden parecer muchas, y podríamos pensar que con esas 5.000 carretadas se avanzó enormemente, ¿no? Eso es uno de los muchísimos contratos que se hicieron para traer piedra a la catedral.
Juan, ¿de qué manera, qué mostráis en la exposición? ¿De qué manera? Haznos como una especie de breve recorrido para que sepamos, sí, que cuál es la información que vamos a encontrar allí.
Y si tenemos que arrastrar piedra nosotros también.
Podría ser, para que sepamos lo que costaba.
La exposición hace un pequeño recorrido por esto que hemos estado comentando. Desde primero, exponemos los contratos originales firmados por Andrés de Vandelvira y Juan de Aranda Salazar, que es otro arquitecto importantísimo en la Catedral de Jaén, para hacer, para dirigir la obra, contratos para la saca de piedra de diferentes canteras, contratos para el transporte de esa piedra, contratos para hacer herramientas para sacarla. Una herramienta que se han estado utilizando en cantería hasta hace muy poco. De hecho, nosotros en el Archivo Histórico procuramos dinamizar las exposiciones documentales, que a veces pueden parecerle al profano, le puede parecer más monótono, una exposición solo de documentos, con elementos propios de la, o que giran en torno a esa, al contenido de la exposición. Y en este caso exponemos herramientas de cantería actuales, pero que nos deja un profesor de cantería de la Escuela de Arte, Manuel García Titos, pero que son las que se han utilizado tradicionalmente en ese oficio. También ponemos poleas originales que se emplearon para subir las piedras desde la base hasta la altura de la catedral, y que se conservan, originales, que se conservan en la catedral aún.
Qué bueno,
es qué decir, interesante.
Y se ha recreado también el espacio, las canteras suelen ser espacios muy áridos y no son a zonas habitables, y los canteros tienen que vivir allí, entonces se adaptan a un tipo de construcción de piedra seca que se llaman chozos, que abundan en toda la provincia con muy diversos fines, pero en este caso es para que sirve como refugio para los canteros, que son, pues eso, una construcción de piedra sin argamasa que les sirve para refugiarse y guardar herramientas. Y entonces en la exposición se ha recreado uno de esos chozos. Igualmente aparece en la exposición una maqueta de una grúa de las que se construían para elevar las piedras hacia la altura, ¿no?
Me parece interesantísimo. Hasta esto está en el Archivo Provincial de Jaén. ¿Y hasta cuándo la podemos ver?
Se puede contemplar hasta el 31 de mayo de este año. El archivo está abierto todos los días, sábado, domingo y festivo, porque es accesible y visitable para todo el público que esté interesado en el tema.
Juan del Arco es director del Archivo Histórico Provincial de Jaén. Bueno, le felicitamos por la idea, bueno, me parece interesantísima y yo no me la pierdo, desde luego. Las canteras de la catedral, que por cierto tiene nombre cinematográfico, ¿verdad? Como los pilares de la tierra. Esto no fuera aquí, fuera en Hollywood ya estarían haciendo series de televisión.
Los títulos tienen que servir también de reclamo para,
ya lo creo, ya lo creo.
Para el contenido de la exposición.
Don Juan, gracias por atendernos, amigo, que vaya todo muy bien.
Pues muchas gracias a ustedes.
Adiós, hombre, adiós. Y de los canteros, cambiamos de oficio. Este oficio todavía pervive también, sobrevive, y además son fundamentales, por ejemplo, en la romería del Rocío. De canteros hablamos ahora, de carreteros.
¡Popo! En el camino.
Esto es lo nuevo de Los del Río.
Y el tambor se alivian de la arena y de los rayos del sol.
Esto, que no hay manera de cansarlo.
Oye, ¿no se merece una torre de arena?
Esto se llama una torre, ¿verdad? Dos torres de arena.
Dos, una por cabeza.
Una para cada uno, sí, una sí. Para cada uno. Que no se cansan, que ahí están los tíos, que no paran.
¿Y por qué se van a cansar si están estupendo? Se van a cansar ni cansar con los jóvenes que son. Ya tendrán tiempo de cansarse.
Son inasequibles al desaliento.
Oh, que me gusta a mí. Eso es mío, ¿eh? Eso me lo dijo a mi Pepe y te lo juro, se me quedó grabado en la mente. Que yo cada vez que un poquito de desaliento me recuerdo esto y voy para ti. Esa frase es mía, ¿eh?
Tú eres también hartible.
Claro, claro.
Bueno, vamos a saludar a los del Río, Antonio y Rafael. Buenos días. ¿Cómo estáis?
Buenos días, mi hermano.
¡Qué alegría!
Escuchando a ustedes, extraordinario.
Bueno, oye, alegría, compás, carretero, y cantándole ya la primavera, Antonio, Rafael.
Como tiene que ser. La primavera, la sangre artera.
Mira, cuando termine esa canción, la canta tú seguro con nosotros.
Sí, sí. Me lo dijiste el otro día que hablábamos. Se pega.
Se pega.
Bueno, eso ya es un sello, que tienen los del Río, que saben, mira qué difícil es el secreto de las cosas en la música, pero esa clave la tenéis vosotros.
El pollo, que es el que hace las cosas.
Bueno, mira, que hable el pollo.
A mí me inspira la gente en la calle, me inspira muchísimo porque hay muchísima sabiduría y muchísima creación en la misma calle. Si es que la calle aquí en Andalucía y Sevilla es una madre de la inspiración, de las cosas. Y realmente es un homenaje a los carreteros, no, a los carreteros y los tamborileros, no solamente de Andalucía y de los que van al Rocío. Yo recuerdo en Galicia que hacemos muchísimas cosas en Galicia y se ven allí mujeres que son carreteras, llevando las vacas y llevando los carros cargados de hierba y cargados de cosas. España es un país de carreteros y de gaiteros y de flauteros y de tamborileros.
Y de carretera, aunque las carreteras últimamente están tan regular, pero bueno, vamos a dejar eso.
Oye, no, las carreteras se refiere a la mujer, hombre. Ya, el carretero, claro. El tío y la carretera. Ya.
Oye, ahora que has hablado me contabais que hacíais muchas cosas en Galicia, ¿dónde no habéis hecho cosas vosotros, no? No sé si os habéis parado a pensar. ¿Qué os falta por hacer?
Estamos pensando que cuando lleguemos al cielo seguro, allí vamos a hacer una caseta de feria.
Yo creo que nos queda tener un chiquillo.
Entre los dos.
Oye, yo no había pensado eso nunca.
Oye, ¿tú te imaginas que el hombre se quede en estado? ¿El hombre?
Mi padre tenía un monólogo.
El cormo de los cormos, que el hombre tenga un crío. Porque eso será la envidia del hombre a la mujer de toda la vida, de que ellas nos ganan en todo y nos ganan en eso también.
O que siga ganando.
Oye, os digo una cosa a los dos. Mi padre tenía un monólogo que se llamaba Los Hombres Embarazados.
El monstruo de tu padre.
Se llamaba Los Hombres Embarazados. Y era un monólogo en verso sobre esa posibilidad que había un médico chileno que se llamaba Osvaldo Quijada, que aseguraba que el hombre, a través de una serie de intervenciones y tal, podría quedarse embarazado. Y entonces, estudiando esa posibilidad, pues él ponía ahí distintos ejemplos, distintas cosas, en un monólogo muy divertido, además. O sea que no descartéis.
Mira, tu padre, que le conocimos muchísimo y trabajamos muchísimo con él, no se me quita de la cabeza que hacían un trío, el guitarrista Luis Franco de Dos Hermanas,
sí,
con Sammy, creo que era otro guitarrista.
Sí,
el gran Dogma.
El Dogma
y tu padre y el Luis Franco con las pelucas de los Beatles cantando unas cosas que se inventaba tu padre.
Sí,
eso fue lo más grande. Teatro, y aquello se caía de las...
No me he reído más en mi vida.
Vosotros no recordaréis que cuando mi padre, antes de ser humorista, artista y eso, era representante de artistas.
Mira si sabemos que era representante, que una noche vieja nos dio 5 actuaciones. Palabra de honor, ¿eh?
En el mismo 5 día.
En la misma noche. Ya no sabíamos qué hacer, pero fuimos a todos los sitios.
La misma luz.
Qué bueno.
Ya ve, qué la misma. Cuando vivía ahí en la barriada Alfonso XII, ¿no era?
Pío XII.
En Pío XII vivían ustedes, la barriada Pío XII.
Que teníamos la casa,
tu madre, que era un encanto.
Pues teníamos el piso justo al lado de la oficina y yo a veces me colaba. Y en alguna ocasión que vosotros ibais a ver a mi padre para firmar algún contrato o lo que sea, estaba yo por ahí brujuleando y me acuerdo perfectamente, a pesar de que era un...
Sí.
En fin, han pasado 2 días de eso.
Bueno, maravilloso.
Cuando le cantaba a Boyer, desde que me casé, no tengo tiempo ni para sabiento, y para cormo Boyer me tiene loco con los descuentos. Si gano 40, se queda con 20, y si gano 20, se queda con 10. Por lo visto, se ha creído que estoy a media con él, que me estoy riendo. Bueno, era para comérselo.
El carretero ya está en todas las plataformas, ya se puede descargar. Contarme.
Pues yo creo que eres tú el primero que la está estrenando.
¡Ole!
Y porque hoy empiezan a estrenarla también. Yo creo que nuestro amigo el ser, ¿cómo es, Antonio?
Que chiquillo, casi todas las plataformas y todas las emisoras de radio las deben de tener ya, y vamos a hacer este carretero, que hay que hacerlo muy popular. Hay que hacerlo y que cante todo el mundo el carretero.
Pues ahí lo vamos a poner, porque es alegría, porque es compás, porque una primavera sin Los del Río ni es primavera ni es nada. Antonio, Rafael, os queremos muchísimo. Larga vida.
Un abrazo muy grande, muchísimas gracias, felicidades.
Un beso muy fuerte para los dos.
Un beso grande, mi arma.
Ey, esos dos grandes carreteros. Pues faltan 15 minutos para que sean las 12 y hay que hablar de filosofía.
Mentirosa.
Tú piensas que estoy loca por ti.
Mentirosa.
Ya sabes lo que quiero, no me hagas reír.
Pues no, que viene Raquel Moreno, nuestra entelequia filosófica, para decirnos que la IA miente.
Sí, es una trolera.
Esto es como echarle el guante del duelo a nuestra María José Escalona.
Sí, mañana vengo y a ver, supongo que...
A ver qué pasa.
Claro que María José nos cuente, pero es que yo directamente digo que tiene alucinaciones, directamente, porque da realidades paralelas. Y es más, los informes recientes demuestran esto, y por eso lo he traído, porque han salido muchas publicaciones en las que nos hablan de las mentiras que nos traen los chatbots, para que lo entendamos, las aplicaciones tipo ChatGPT. ¿Por qué? Porque está preparada para darte una respuesta, pero no para decir no lo sé, por ejemplo. Ajá. La inteligencia artificial no dice no lo sé. Busca información, deduce de la información que recibe, información que está en internet, y ya sabemos que en internet hay de todo y no todo está contrastado, con lo cual el resultado es a veces acierta y otras veces, por tal de darte una respuesta y tenerte contento, te da cualquier trola.
Eso es lo que nos dice María Escalona, que, claro, que lo que quiere es contentarnos.
Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si han sacado estudios, ya la cosa empieza a ser un poquito grave. ¿Por qué? Porque, claro, estamos hablando de que, por un lado, crea información falsa. Información falsa que después hay gente que comparte en redes y esa información se queda ahí. Entonces, imaginemos que alguien ha preguntado por el cumpleaños de Ana Carvajal a ChatGPT y le ha dado una fecha equivocada. Ese alguien lo cuelga con la fecha equivocada y esa información se mantiene ahí. Ajá. Con lo cual, cuando nosotros buscamos información, directamente nos puede salir información falsa que ha nacido de la inteligencia artificial, porque nosotros somos dos, comparto todo. Después, aparte de el negocio de las noticias falsas, que ayuda a crearse, ¿cómo la gente inventa unas noticias tan espectaculares? Bueno, pues con una inteligencia artificial a su servicio.
Y por, aquel principio de, a base de mucho repetir una mentira, se termina convirtiendo en verdad, ¿no?
Y en esta ocasión incluso ya no es que se repita, sino que yo lo dejo colgado en internet y ahí se queda. Y después tú vienes a buscar y a lo mejor tú das con esa mentira que yo he colgado. Y claro, para ti, a lo mejor no compruebas la fuente y resulta que para ti te está saliendo como... La gente se está tomando Google, por ejemplo, como si fuera una enciclopedia. Hmm. Pero Google no es una enciclopedia, nadie ha contrastado lo que pone ahí.
Y Wikipedia, Wikipedia tampoco, ¿eh? Claro. Wikipedia tampoco.
Ojo. Nadie tiene sus errores. Pero...
Es más, yo mañana puedo ir y poner una mentira en Wikipedia. Y hasta que alguien la corrija, ahí se queda. Claro. Entonces, si tú vas y buscas, ¿qué es lo que ocurre? Que al final esa información falsa se toma como verdadera. Uh-huh. Y aquí entramos ya en otra cosa que es un poco más grave.
Yo una vez leí en Wikipedia, esto fue una cosa... Wikipedia, por lo visto, funciona. Tú publicas algo y luego hay gente que lo va corrigiendo, ¿no? Sé si hay una especie de tribunal ahí o yo qué sé, que va... Pero había un personaje... Y ponía el personaje, Fulanito era un hijo de puta, porque no sé cuánto, pero un cabrón, con insultos, pero con con palabrotas, hasta que corrigieron eso, ahí se quedó un tiempecito.
Sí, es que es así, es que yo puedo entrar en Wikipedia, me puedo inventar un perfil directamente o puedo cambiar la información, está hecho por todos. Claro, porque fue bien, había buenas intenciones, pero claro, ahora mismo ya el mundo no está bien intencionado. Mm. Y para colmo, ¿qué pasa aquí? Ya lo más grave es que en los últimos estudios se ha visto que hay una inventiva de citas científicas. ¿Qué quiere decir de esto? Que claro, la gente cuando está haciendo, por ejemplo, una tesis doctoral, una parte más pesada de la tesis doctoral es hacer la bibliografía. ¿Por qué? Porque tú te llevas a lo mejor años leyendo libros y después tienes que decir dónde has acudido a toda la información.
Claro.
Una forma rápida de hacer la bibliografía es pedirle a ChatGPT o a este tipo de aplicación que haga la bibliografía. ¿Qué se ha encontrado? Que más, y además me lo ha apuntado aquí, hasta el 51,8% de las citas proporcionadas por ChatGPT son mentiras. Se inventa directamente en libros directamente. Claro, imaginemos, ya estamos hablando de que en el ámbito científico, es decir, que esto se queda ahí. Y claro, si esto no ponemos un veto, si no ponemos una línea ahí, ¿qué pasa? ¿Qué transforma la verdad? ¿Por qué? Porque
pues
se queda como
ha
fuente.
Llegado el momento de que digamos qué es la verdad.
Claro, porque esto transforma la verdad, porque si yo busco y recibo esa información, me creo que eso es una verdad. Y como estamos en la época de qué es verdad, o es que mi verdad, o es la verdad de ChatGPT, pues vamos a preguntarnos qué es esto. En la filosofía esto se ha estudiado, quizás es el gran problema. El gran problema es la verdad. Y existen tipos de verdad, que esto normalmente no se habla. Por eso entramos en discusión de esta es mi verdad y esta es la tuya. No es que cada uno tengamos una verdad, es que existen tipos y hay diferenciaciones entre tipos de verdad. El primero de ellos que vamos a ver.
Venga.
Que la primera vez que fue descrita la verdad fue por Aristóteles en este sentido. Y es la verdad por correspondencia. La verdad por correspondencia es a lo que la mayoría nos referimos en nuestra vida cotidiana. Es decir, que yo digo que pasa algo y ese algo ha pasado en una realidad. Se corresponde los datos con lo que digo. ¿A qué me refiero con que se corresponde? Bueno, pues por ejemplo, yo digo que está lloviendo, me asomo a la ventana y efectivamente saco la mano, me mojo y está lloviendo. Entonces eso es una verdad por correspondencia porque se corresponde. Ahora bien, ¿por qué esta verdad no sirve para todo y tuvimos que averiguar que existen más tipos de verdad? Vamos a pensar en verdades, por ejemplo. Si yo digo que en este estudio no hay un dragón, ¿eso es verdad?
¿Que no hay un dragón?
Que no hay un dragón.
Es verdad.
Claro,
yo diría que es verdad.
Claro, pero no es por correspondencia. porque como hasta que se, hasta ahora sabemos que no existen los dragones, con lo cual yo no estoy comprobando nada. Ese tipo de verdad es otro tipo de verdad. Esto no es como el estoy lloviendo, saco la mano, me llueve y puedo comprobarlo. Esto sabemos efectivamente que no hay un dragón aquí, pero es de otra manera. Y ahí es donde vimos que esa verdad por correspondencia tiene límite. Además hay otra cosa. Yo puedo decir que alguien se ha caído mirando la calle y a lo mejor ese alguien está haciendo una broma. Puedo interpretar mal lo que estoy viendo.
Bien.
Con lo cual la verdad por correspondencia no es segura del todo. No es segura, no sirve para algunas cosas cotidianas, pero no para todo. Y es por eso por lo que Aristóteles encontró límites de la verdad y la filosofía tuvo que seguir preguntando qué es la verdad. Pero tenemos ahí un tipo, un tipo.
Venga, otro tipo.
Venga, nos vamos con otro tipo. La verdad como coherencia lógica. Aquí ya entendemos un poquito más el tema de lo del dragón. La coherencia lógica sería decir, por ejemplo, como sabemos que no existen los dragones, si digo que no hay un dragón en el estudio, por coherencia lógica con lo que sabemos que existe, sabemos que eso es una verdad. Pero he llegado a esa conclusión, fijémonos, de una manera diferente. Ya aquí estoy usando no solo mi racionalidad, sino que al mismo tiempo estoy usando, digamos, el paradigma en el que vivimos, es decir, los conocimientos que tengo, porque previamente sé que no existen los dragones. Entonces, en este tipo de verdad entra, por ejemplo, las afirmaciones matemáticas. 2 + 2 = 4. Pero yo, ¿cómo lo sabemos? No lo sabemos como el está lloviendo, saco la mano y llueve. Lo sabemos de otra manera. Hemos acordado valores numéricos, hemos creado un sistema y dentro de ese sistema 2 + 2 = 4 y no son 5. Y esto es una verdad. Pero claro, son sistemas que vamos creando. Son teorías y tienen que concordar unas con otras. Esto a veces también nos pasa cuando vemos las noticias, que decimos, esto no es coherente, esto que me están diciendo no me cuadra a mí con lo que dijeron ayer. Y ahí vemos que puede haber una mentira, pues porque estamos buscando esa verdad por coherencia, realmente. Ahora bien, esto también tiene límite, porque claro, 2 + 2 = 4, y esto es un sistema de creencia, y aquí hay una coherencia, pero ahora vámonos a crear, por ejemplo, un mundo coherente. La literatura crea mundos coherentes, en el que vemos que todo encaja, leemos una novela y todo encaja con todo, pero no lo que se está diciendo necesariamente es verdad. De hecho, vámonos a las teorías conspiranoicas. Muchas de ellas suenan coherentes en muchas ocasiones, porque utilizan los vacíos del conocimiento para crear un relato, y un relato en el que parece que encajan unas piezas con otras. Y entonces la racionalidad, y aquí esto duele decirlo, puede engañarnos, porque puede hacer que conectemos ideas, pero realmente no hay una base real en lo que estamos diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de verdad, de nuevo, nos sirve, pero no es definitiva.
Yo tenía un profesor, me parece que era de matemática, no sé ahora si era de matemática o era de filosofía, que decía, voy a demostraros que un muerto es igual a un vivo.
Claro.
Y entonces lo hacía como prueba matemática, decía, si yo pongo un muerto igual a un vivo, y yo ahora divido ambas unidades por la mitad, pongo 1 partido por 2 igual de X, es igual a 1 partido por 2 de X, ¿no? ¿Vale? Pues un 1 partido por 2, medio muerto, medio muerto igual, decir que estás medio muerto y que estás medio vivo, es lo mismo, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Medio muerto? ¿Cómo estás? ¿Medio vivo? Lo mismo, es igual, ¿no? Pues ahora le quita las divisiones, lo multiplica por 2 y te queda que un muerto igual a un vivo. Sí, se había inventado una verdad, ¿no?
Sí, pero es que podemos racionalizar cualquier cosa. Entonces la razón nos sirve siempre que esté apoyada por la otra verdad que hemos dicho. Es decir, todo esto se complementa. Hemos dicho, esa verdad, al principio teníamos una que comprobábamos saliendo a la calle mirando que está lloviendo. La racionalidad nos sirve, pero si está apoyada por otras cosas. Porque si no decimos barbaridades, hubo un filósofo, Bertrand Russell, que llegó a afirmar que era el Papa demostrado científicamente y demostrado con lógica, y le quisieron dar una paliza en una charla, por eso. Porque dijo, voy a demostrar que soy el Papa. Y claro, era una época más religiosa y la broma no sentó bien. Pero es que con la racionalidad podemos afirmar cualquier locura. Claro, ¿quién es completamente racional también y está basado en algoritmos matemáticos? La IA, la inteligencia artificial. Ah. Cuidado, que nos cuela cualquier majadería. Entonces, vamos a ver más tipos de verdades que nos ayuden a distinguir.
Verdad por pragmatismo.
Claro, la verdad que nos sirve. Y esto va a sonar muy escandaloso, pero no hemos visto un átomo. No hemos visto un átomo. ¿Y por qué sabemos que no hemos visto un átomo? Cuando se intenta echar, imaginemos en un microscopio, echar una foto a un átomo. Si el cristal del microscopio está hecho por átomos, no sabemos si estamos fotografiando el propio cristal. Entonces, no hemos visto un átomo. ¿Por qué decimos que la existencia de los átomos son reales? Porque nos sirve para explicar el mundo. hay verdades que hemos aceptado científicamente porque nos sirven. Creer que hacer ejercicio diario mejora la salud es una verdad que hemos aceptado todo porque nos sirve, pero no sabemos la base científica que hay bajo eso. No lo sabemos, en realidad.
Bueno, tenemos que terminar, que me queda un minuto.
Pues yo concluyo con mi tipo de verdad favorita, que se saca en el siglo XIX, cuando todo el mundo empieza a dudar de que exista la verdad por todos estos tipos de verdad, llegan los fenomenólogos, que es mi especialidad, y dicen, ¿y qué tal la intersubjetividad? ¿Y qué tal aceptar que todos somos seres subjetivos, tenemos una visión del mundo, Ana tiene una, Pepe tiene otra, yo tengo otra, y somos como piezas de un puzzle? Y la verdad nunca está acabada. Nosotros vamos encajando piezas unos con otros y así, poquito a poco, vamos construyendo una verdad que nunca termina de construirse. Ahora bien, para esta verdad es necesario la tolerancia, escuchando los unos a los otros y aceptar que lo que tenemos son perspectivas y porciones de la verdad. Me gusta.
¿Cuántas cosas sobre la verdad? Con la entrada de embustero que hay en el mundo.
Eso, pero me gusta la preferida de Raquel. Es mi preferida también.
Esta la podemos traer otro día aparte. La intersubjetividad es muy... Yo creo que es muy necesaria hoy en día.
Sostiene que algo es verdadero cuando existe un acuerdo, consenso o entendimiento compartido entre varios sujetos sobre un hecho o concepto. Bueno... Querida, que tengas un feliz día.
Yo encantadísima, por supuesto. Voy a cogerle pasteles a Ana, ¿eh?
Hombre.
Mañana más. La Torre de Arena, titular solo.
Hoy, que vamos a ver al Molina.
Miguel de Molina. Grande. Ahora llega la información a Canal Sur Radio. Solo para confundir. Yo no sé si la esperanza conseguirá sobrevivir. Dime la verdad.
Gran Circo Alaska te presenta en Sevilla la adaptación circense de tus guerreras favoritas, las K-Pop, con las mejores atracciones. Disfruta de un espectáculo inigualable para toda la familia, instalado en Ronda del Tamarguillo, junto al antiguo matadero. Del 10 al 26 de abril, entradas en taquillas y en grancircoalaska.es.
Llega Preludio de Feria a la Fundación Cajasol. Moda, flamenco, tauromaquia y gastronomía en dos semanas llenas de actividades. Ven a vivir nuestras masterclasses, desfiles, conciertos y catas de vino para abrir boca antes de pisar el Real. Preludio de Feria, donde nace el ambiente. Fundación Cajasol.
Sevilla, prepárate para lo inesperado, prepárate para Insólito. Un cartel de vértigo, con Leire Martínez, María Peláez, Chambao, Andrés Suárez, Derbi Motoretas, Burrito Cachimba, José González y muchos más. Porque Insólito se sale para que tú te salgas. Entradas ya a la venta en insólitosevilla.com. No te quedes sin la tuya.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.